Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco. Programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile en una alianza con el Centro Cultural Seina. Este es un espacio para públicos emancipados donde revisamos la actualidad cultural y especialmente lo que está pasando en el campo de las artes escénicas. En la edición de hoy vamos a hablar de la obra Cocinando con Elvis, un estreno reciente de Teatro Mori Recoleta que dirige Alexis Moreno. Estará con nosotros su protagonista Felipe Contreras. También nos acompañará la compañía Es Verdad, Estuve Ahí, quienes desde esta semana presentan la obra 17,2 kilómetros en Teatro Sidarte. Todo un hito que ya profundizaremos. También en Palco Crítico vamos a adelantar lo que son los estrenos de la próxima semana. La semana pasada se estrenó una obra que se enmarca en la conmemoración de los 20 años de Teatro Mori. Se trata de Cocinando con Elvis, un montaje que tuvo una primera versión hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? Y que esta vez es dirigida por Alexis Moreno y tiene por figura, yo diría, protagónica, porque es determinante en esta puesta en escena, al actor Felipe Contreras, quien nos acompaña esta noche. Muy bienvenido, Felipe, a Tomar Palco.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá.
Bueno, tengo que decir para quienes nos están escuchando que la particularidad de esta obra Cocinando con Elvis es que es una comedia negra, primero que todo. Tiene un poco de elementos dramáticos, pero al mismo tiempo tiene unas salidas sorprendentes, unos quiebres sorprendentes. Es una obra originalmente estrenada en el año 1999, es del dramaturgo y guionista Lee Hall, quien también en su momento se hizo conocido por Billy Elliot. Él escribió el guión de Billy Elliot. Y en este caso la obra se retoma con un elenco local que estaba formado por Alexandra von Hummel, Francisco Reyes C. y Javiera Mendoza, y por cierto tiene a Felipe Contreras en el elenco. ¿Qué es lo que hace Felipe Contreras en este caso? Es mostrarnos a un personaje que, según entendemos como espectadores, trabajó o se dedicó por mucho tiempo, fruto de su admiración por Elvis, a hacer una suerte de doble de Elvis Presley, pero que en la escena lo vemos postrado en una silla de ruedas y por lo tanto el espectador está o tiene acceso, gracias a la fantasía del teatro, a lo que sería ese imaginario, lo que está pasando con las fantasías justamente surrealistas de este personaje. Y Felipe canta, Felipe interpreta en su momento a este doble de Elvis Presley. Felipe, ¿cómo ha sido este trabajo, esta aproximación a este doble? Es como una doble capa, ¿no? Un personaje que está en una silla de ruedas, que está presente en la obra mientras a su alrededor la familia vive condiciones un poco llamativas, ¿no? Su exmujer, en fin. Y no obstante, como espectadores nos enganchamos en gran medida de esa fantasía que aparentemente este personaje vive. ¿Cómo trabajaste este personaje? ¿Cómo ha sido ser el doble de Elvis?
Bueno, fue muy entretenido, la verdad. Fue muy entretenido el desafío desde un principio. Claro, tenía esta dificultad de tener capas, ¿no? De tener que interpretar a este señor, a este hombre que está parapléjico, ¿no? Que es justamente lo contrario a este rey del rock que mueve la pelvis, ¿no? Que mueve todo su cuerpo, que da tiritones, que es muy energético. Entonces, partí como lo dividí en un momento, al principio. Iba a los ensayos solo a quedarme quieto. Solo a quedarme quieto a que mis compañeros hicieran la escena y yo llegaba a una quietud, decidí encontrar alguna forma, probé formas de estar sentado, de estar en la quietud, pero también habitando ese lugar del observador, ¿no? En la situación, es como estar adentro de una situación y estar observando todo lo que ocurre a tu alrededor sin poder intervenir. Es muy curioso el estado, porque también uno está acostumbrado a intervenir, a cuando uno está en una situación, en la mesa, en la casa, no sé, uno es parte de eso, pero aquí es como una especie, es como una especie de como que para los otros, pasa a ser un como otro mueble de la escena, ¿entendés? Muchas veces. Entonces se olvidan de que estoy ahí, siguen la vida. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está encerrada desde ese lugar y observa todo lo que está ocurriendo, que además le puede parecer terrible o no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa internamente? ¿Qué pasa con esa observación, con esa quietud? Y la verdad es que llego a unos estados bastante impresionantes después, porque, bueno, como tú tuviste la oportunidad de ver, de repente pasan varias escenas donde estoy quieto. Entonces, esa quietud, el cuerpo se empieza como a dormir, trago menos saliva, la lengua también. Entonces empiezo a entender todo lo que me está ocurriendo también físicamente. Y desde eso tengo que llegar al Elvis después, como de un quiebre, salir de esos estados que me crea la quietud para sacar la energía completa a esta escena, ¿no? A este rey que está brillando en el escenario. Entonces lo trabajé así. Fui primero, iba a los ensayos a eso, y en mí, personalmente, en mi casa, fui preparando este personaje, fui estudiándolo. Me fueron horas de videos, de escucharlo hablar, de verlo bailar mucho, de entenderlo desde a dónde se mueve, más que copiarle los pasos. Quería entender desde a dónde lo siente él, como si yo me quisiera mover así, como aunque a cualquier cosa, como intentar que Elvis entrara orgánicamente en mí.
¿Tenías alguna aproximación a Elvis antes de esta obra?
No, nada más que todo, la que todos tenemos, que escuchamos sus canciones, las más populares. Uno sabe que Elvis canta como así y hace Love Me y hace esas cosas como bien... pero ahí empezó el estudio, acercamiento, y me empezó a encantar también el personaje. Bien chora la vida de Elvis. Vi todas las películas, todos los documentales. Y después, después me pasó esto de que tenía que aprenderme las canciones, de que tenía que ver cómo la... Que ahí pasa algo con... Que la diferencia de subirse a cantar al escenario y cantar una canción con mi voz y con mis formas es ya una dificultad, pero cuando tienes que subirte a cantar de la forma en que otro la canta, a tener esos detallitos, cómo pone la voz, cómo respira, qué hace con por ejemplo, no sé, tonteras, pero cuando hace, por ejemplo, no dice hound dog, dice dog. Cosas así, como que termina en dogga, o hace, por ejemplo,
Alice, please. O sea, encontrar esas...
Claro, porque no es efectos, Alice, ¿no? Please telephone,
claro.
Es Alice, please telephone. Entonces, empezar a encontrar eso en mi forma, en mi voz, mirarlo, copiarlo. Empecé a hacer todo este trabajo y luego lo llevaba a la escena. Cuando estaban mis compañeros pasando la escena... ¡Pah! Presentaba mi Elvis y fui presentándolo y empezó a aparecer, pues empezó a moldearse. Y desde ahí empecé también a crear con Alexis más los diálogos, los monólogos que tiene este personaje, y ya este personaje un poco más hilarante, más onírico, ¿no?
Quería surrealista. Quería justamente a eso. Tuve oportunidad de estar el sábado, en la función del sábado, y ahí yo diría dos momentos, no sé, del personaje, ¿no? Por una parte está... esta dimensión del show, ¿no? Del doble, pero también hay monólogos con textos que nos muestran quizá otro lado del Elvis o del propio personaje. Más allá del artista, más allá del show, ¿con qué visión estás hoy respecto de Elvis? No lo digo porque hay bastantes leyendas en torno a su leyenda, su filiación política, y la obra de algún modo, que es del año 1999, creo que cobra mucha relevancia o adquiere mucha importancia hoy en este contexto, porque hay un par de frases que yo sentí, no sé, muy pertinentes para hoy, ¿no? De este Elvis hablando desde este estado, pero del momento actual, del momento político actual. Uh-huh. ¿Pudiste entrar en esas leyendas que giran en torno a la afiliación política de Elvis, a su colaboración en su momento? Lo digo por los monólogos que están en la obra.
Sí. ¿Cuáles son las frases que te llamaron mal, por ejemplo?
Bueno, toda la descripción que hace de esa suerte de escena parodia de haber ido a saludar y ofrecerse, digamos, para una campaña, ¿no?
Tal cual. Sí, pues, justo, eso me llama la atención. De que, claro, uno desde acá, desde este lado del mundo, desde este sector también que estamos un poco teñidos, ¿no? Por la cultura norteamericana. Uno dice Elvis y dice The King, el grande, no sé, eso es como a primera ola nos llega. Entonces a mí me pareció muy interesante que este fuera un británico el que escribiera, el que describiera a Elvis.
Claro.
Y desde la mirada británica es mucho más crítica. Nos trae a un, justamente, toma distancia de este personaje de lo norteamericano y lo pone como, lo logra ver como un personaje mucho más cercano, claro, a, en este caso a Nixon, que el presidente de la época, al orgullo gringo también, al orgullo norteamericano también, tiene todo una visión desde ahí, y desde ahí también no sé cómo decirlo, pero también es bien caricaturesca la forma en que lo plantea Lee Hall. Entonces, nosotros también lo quisimos tomar desde ahí, porque creo que es una forma también que me permite. Porque es un imitador primero, y ya la imitación es caricaturesca. Yo escuchaba a Stefan Kramer también, como claramente, porque es un gran imitador, por supuesto, admirado. Y es verdad que, y yo algo que dicen todos los imitadores, que de alguna manera tú para imitar tienes que caricaturizar un poco, tienes que resaltar un poco la realidad, justamente en esas cosas. Y creo que Lee Hall lo hace en su texto también. Toma estas cosas y es bastante crítico con este personaje, que lo muestra como un personaje bastante decadente, a veces perdido, a veces como sin saber si las decisiones que está tomando son certeras o no, movido por impulso, de repente, por estos impulsos patriotas. Entonces, hay una anécdota que investigando me pareció súper chora con respecto al texto, que en esta época, en que estaba Elvis como el rey, llegaron los británicos con su música. Llegaron los Beatles a Norteamérica, a Estados Unidos. Entonces, a Elvis no le pareció. Y Elvis, curiosamente, dijo que John Lennon y su grupo venían como a pervertir a la juventud, sodomitas, venían a pervertir a la juventud un poco norteamericana. Entonces, habló con diputados, habló con el Congreso y nadie lo tomó en cuenta. Entonces el tipo fue a ver a su presidente y el tipo fue a ver a Nixon. Eso es real. Entonces ahí yo me encuentro con que Lee Hall también se ríe un poco de este gringo que intenta echar a los británicos a la música británica que viene llegando desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces hay una crítica directa ahí de porque el texto es muy claro: voy a ir a ver a mi presidente, como este gallo que se cree el americano número uno de América. Hay toda una locura, ¿no? Del personaje que a mí me parece muy atractiva escénicamente.
Estamos en Tomar Palco hablando con Felipe Contreras acerca de Cocinando con Elvis, obra recién estrenada en el Teatro Mori Recoleta, cuyo texto es de Lee Hall, un guionista y dramaturgo inglés. Hay que decir que la obra se escribió en el 1995, una primera versión para radio, luego se estrenó en teatro en 1999 y luego ha tenido distintas versiones. O sea, es una obra pre-redes sociales, podríamos decirlo así. Probablemente hoy este personaje estaría en TikTok o habrían registros de él en TikTok. Pero quiero ir, Felipe, un poco al contexto, porque si bien la obra es muy llamativa por esta suerte de fantasía surrealista del personaje, de este imitador de Elvis, hay un entorno, ¿no? Lo que nos muestra la obra es un entorno un poco crudo, habría que decirlo, ¿no? Con la exmujer de este personaje, de este doble de Elvis, que se encuentra en estado parapléjico, pero su mujer hoy, de 40 años, según la obra, o de más de 40 años, está tratando de no perder la vida, ¿no? Y al mismo tiempo la hija está tratando de sostener este precario equilibrio familiar abocada a la cocina, fundamentalmente, ¿no? Y está esta suerte de triángulo que se arma alrededor. Por lo que leí acerca de lo que Lee Hall quería hacer y de lo que escribía, había un interés también por retratar a esa familia idealizada de Estados Unidos, pero en sus lados menos luminosos. Pero al mismo tiempo hay toda una segunda lectura, podríamos decir, sexual respecto de los sentidos, porque los personajes están o comiendo, o están hablando de comer, o están hablando de sexo, o están hablando como de las sensaciones, de los sentidos, frente a alguien que está parapléjico, ¿no? Eso fue parte de la conversación. Lo pregunto porque uno, cuando ve la escena, ve estos contrastes, ¿no? De personajes muy sexualizados por una parte, frente a un personaje que está allí en una silla de ruedas, ¿no? Eso fue un tema en el montaje.
Sí, no, ahora que me lo mencionas, no fue un tema para nosotros como guía. No sé si Alexis tampoco no lo tuvimos como de dirección tampoco, ni tampoco nosotros lo planteamos como elenco, pero sí es algo que nace, porque la escena no entrega. También pensando en que esto después se contrapone con que Elvis también es muy sexual. Elvis y su pelvis es, entonces también yo también lo trato de construir de ahí. De hecho, tengo la pelvis un poco dormida ya, como de tanto mover la pelvis cuando entra este personaje, porque es súper sexual también él. Entonces es como que toda esta sexualidad, todo lo que está ocurriendo alrededor de él, yo como actor también, es de lo que me tomo para cuando nacen estos momentos de espectáculo. No sé si tú, al ver la obra, por ejemplo, estos extractores que le da, ¿cachai? Como cómo salgo, desde dónde nace ese internamente eso de que este personaje parapléjico, es que no sé si adelantar, no, pero este personaje parapléjico ¡pa! Explota hacia afuera, ¿me entiendes? Entonces yo siento que es todo justamente eso, todo lo que está ocurriendo a su alrededor, todo lo sexual, todo lo de la decadencia, todo eso lo que hace que este personaje ya no pueda más y saque esto surrealista, ¿no? Creo que yo me he tomado como que todas estas instancias es la mente de él que explota de alguna manera por ejemplo. Antes de Handok está todo este monólogo con la mujer, que también es súper sexual, que ella le dice que ella lo único que quiere es que es volver a que ellos se encuentren, estar juntos sexualmente, que claramente lo grafica ahí en el texto. Entonces, desde ahí también sale este personaje que quiere también tener esta sexualidad, quiere volver a mover las caderas, quiere. De hecho, se habla de un personaje bien decadente que pasaba en bares, que tenía muchas mujeres, que le pegaba a su mujer. Y también creo que ahí Lee Hall hace un hay una crítica ahí como a este mundo Estados Unidos de gringo, ¿no? Como de dónde nace Elvis, porque igual Elvis nace de este sector de Estados Unidos, de los motorhomes, de los vaqueros, de los con bota, ¿no? De esta cosa más country. Entonces Lee Hall nos quiere mostrar ese mundo country, pero no la parte bonita, nos muestra esta decadencia de vivir en una motorhome, de tener un espacio de este porte, de familias quebradas, familias rotas, condicionadas por el alcohol, por las drogas. Entonces, de alguna manera nos muestra otro Estados Unidos y de ahí, desde ahí sale el rey.
Claro, es interesante mirar así la obra de Lee Hall, o sea, considerar que es un autor, un dramaturgo, guionista inglés, que nos muestra como el lado menos luminoso del sueño americano, podríamos decirlo. Claro. Pero de la figura masculina también, ¿no? Hay un par de frases allí también sobre el feminismo que me parecen muy contingentes. Ahora,
y también sobre la erección, por ejemplo, esto que tiene el problema de Elvis, es muy claro también en eso, le saca como el macho, ¿no? Como que esta cosa del...
Sí, no, también. Absolutamente, por eso te decía que esta obra tiene unas varias capas de lecturas, sí, que permiten entender mejor el Estados Unidos de hoy, ¿no? Yo creo que uh-huh. es una puerta de entrada para entender lo que está pasando hoy con figuras como las que... con idearios que han aparecido hoy particularmente.
Totalmente.
Ahora, la obra tiene el desafío de que tienes que cantar, si bien no es un musical, pero tienes que cantar. Pero tú has venido explorando el musical, el género del musical. Tuvimos oportunidad de ver un musical dirigido por ti uh-huh. A comienzos de año, Te amo, eres perfecto, ahora cambia. ¿Cómo ha sido tu aproximación justamente a este género, que es un género que tiene varios desafíos, ¿no? Actorales, interpretativos? ¿Qué has ido encontrando en el musical?
Ha sido bien, como... De golpe este encuentro con el musical. La verdad es que a mí tuve la oportunidad de estar antes en dos musicales como actor. Estuve en Mamma Mía, y ahí tuve un desafío bien grande que era, bueno, tuve mi primer solo de musical. Yo no soy un actor que venga desde esa escuela para nada. Mi escuela es la Católica, que bueno, por lo menos en mis tiempos no tocaba nada de musical. Por ahí teníamos un curso de canto, pero nada más. Y entonces... empecé a conocer el género desde ahí. Después tuve La Novicia Rebelde, también en el Teatro Las Condes, grandes musicales. Y luego, bueno, mi pareja, Bernarita Nazar, ella, que nos conocimos hace un tiempo atrás, ya llevamos unos cuantos años, y que justamente nos conocimos trabajando en Mamma Mía. en ese ella venía llegando de Los Ángeles y estudió teatro musical formante en la escuela AMDAN, que es la escuela, hizo la formación completa 4 años allá, y luego trabajó un poco en Broadway también con alguna obra. Entonces, de alguna manera, al yo estar con ella, como que me fui pudiendo conocer el teatro musical, este género, desde otro enfoque. Siempre desde mi lado bien reticente, la verdad. Yo creo que los actores chilenos le tenemos una reticencia al musical que yo ya no la tengo tanto, pero sí veo como de repente hay una mirada desde el teatro chileno, de los que hacen teatro chileno, como que el musical fuera un poco light, un poco, porque también yo entiendo que la escena, la dramaturgia del musical de repente es bien light, ¿cachai? Tú llegas a una escena y es como ya, ¿por qué, no sé, hiciste esto? No sé por qué, me pongo a cantar. Entonces hay una dramaturgia ahí que pero también enfrentándome al género me he dado cuenta que así también como en el teatro hay obras más complejas o más profundas que otras, como en el teatro clásico, ¿no? Como en en el musical también, también existe un Sondheim, por ejemplo, que un Shakespeare, y musicales así tan complejos como también tan light. Y entonces, nada, para mí aprender a conocer este género y también ahora habitarlo, empecé como director también pudiendo habitarlo y conocerlo, ha sido sin duda de mucho aprendizaje, un gran complemento para mí como actor, desde solamente el conocerlo, poder dirigirlo, poder relacionarme con esto de cómo hace el actor para estar actuando y cantar y poder hacer que eso tenga sentido. Yo siempre, como director en ese sentido, nunca abandonando mi formación, digamos, de la escuela, que creo que de ahí nace todo, desde la verdad. Entonces, de alguna manera, creo que en el Te Amo, yo intenté poner ese sello que es lo que a mí me molesta del musical, que es finalmente que los actores se ponen a cantar de la nada y queda muy despegado. Entonces, darle un sentido, que esto tenga como que venga de algo, que nazca de algo, que de ahí nace el canto, desde ahí nace la voz. Hay una necesidad del personaje por decir, por expresar esto cantadamente. Entonces, creo que, investigando en ese género me parece muy atractivo, al igual que el teatro también, todo me parece muy atractivo, pero me parece muy atractivo y desafiante. Y en este caso también lo he intentado enfrentar así. Claro que en este caso tiene la connotación de que tengo que imitar a alguien, que es diferente, como te decía hace un rato, como poder hacer aparecer un personaje creado desde mí, ¿no? Desde mi voz, desde mi habilidad, ¿sí? Es diferente a tratar de empatar y llegar con algo que está tan en la mente de las personas, que finalmente todos hemos escuchado un Elvis, todos sabemos cómo se mueve Elvis, todos hemos visto a Elvis en una película, en un show. Entonces, llegar a ese imaginario también y poder que la gente diga como, sí, ahí está Elvis, igual, en esa imitación, ha sido también un desafío extra en este caso, del manejo de actuación, canto, ¿no? Y creo que también la dirección de Alexis, en este caso, también en este diálogo que hemos tenido los dos, hemos logrado amalgamar eso, ¿no? De cómo del por qué el personaje se para y canta, de cómo entra esta cosa más surrealista, onírica, esta explosión, ¿no? Como tú le llamas.
Absolutamente bien. Bueno, les voy a recordar que Cocinando con Elvis está en el Teatro Mori Recoleta los viernes y sábado a las 20 horas. Es una obra bastante recomendable, yo diría, para entrar en el teatro si es que no tienen tanta cultura teatral también desde la música, ¿no? Los fans de Elvis, y también nos están escuchando, tienen aquí una oportunidad quizá para mirar una versión, una aproximación distinta al rey del rock. Agradecemos a Felipe habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias a ti por invitarme. Y vayan a verla, de verdad, va a estar muy entretenida.
Ya lo saben, está, bueno, hasta agosto al menos de momento en Mori Recoleta, Cocinando con Elvis, viernes y sábado a las 20 horas. Nosotros vamos a una pausa y volvemos luego con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas, donde revisamos la actualidad cultural y particularmente lo que pasa en el campo de las artes escénicas. Y esta semana en el Teatro Siddhartha se presenta una obra que tiene varias particularidades, varios atributos, diría yo, ¿no? Primero es la producción de una compañía naciente, la compañía se llama Es Verdad, Estuve Ahí. Es su primera producción, es un grupo formado por la mayoría egresados de la Universidad Mayor. Y además es una obra que explora en una suerte de mito urbano, el título de la obra es 17,2 kilómetros, hay algo en las calles de Puerto Montt que te conectan directo con Puerto Varas. Para hablar de esta creación nos acompaña su directora, Vale Guerrero, a quien le damos la bienvenida a Tomar Palco.
Hola, gracias.
Y también la productora de la compañía, Carla Sol Flores. Muy bienvenidas ambas a Tomar Palco.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Quiero que hablemos primero de lo que significa hoy formar una compañía, ¿no? Uh-huh. Post-pandemia, transformación digital, pocas fechas en las salas de teatro, temporadas cortas, en fin. Y ustedes están apostando por formar una compañía, y una compañía que además lleva el título Es Verdad, Estuve Ahí. Hablemos primero de eso, ¿no? De cómo se forma este colectivo, por qué lleva este título y quiénes lo conforman.
Bueno, esta compañía nace después de que tres egresadas egresan en 2024, bueno, a fines de 2023, principios de 2024, y nace porque, bueno, siempre nos encantó el trabajar juntas, y además a todas siempre nos ha gustado mucho esto del teatro desde la cultura pop, cosas así por relacionarse así. Y bueno, nace así y se llama así porque nosotras siempre, como para justificar algún chisme, aunque no exista o no sea verdad, siempre lo justificamos con decir, es que es verdad, estuve ahí. Cualquier chisme, ya sea, no sé, de nosotras mismas, de alguien que conocemos, chismes más históricos o cosas así, nace desde eso, de que es verdad, estuve ahí. Y nadie me lo puede negar porque es verdad, estuve ahí.
O sea, es una frase testimonial, entonces.
Claro, sí, una frase que viene directo de nosotras.
La usamos generalmente para apoyar el chisme de la otra. Entonces,
claro.
Si la Vale te está contando algo, yo afirmo, digo, es verdad, estuve ahí.
Sí.
Lo que ella te dijo.
Uh-huh. ¿Y hay algo de generacional en la obra, en la compañía? ¿Hay algo de generacional en el hecho de trabajar juntas? Pospandemia, cuando el teatro además circula mucho por Instagram. ¿Hay ciertas uh-huh. particularidades que definen a la compañía desde esa perspectiva?
Sí, yo creo que somos un grupo joven igual, que estamos apostando por una nueva creación que está conformado en su mayoría por mujeres, como la cabecilla de esta compañía está conformado por mujeres, tanto el diseño, la dramaturgia, la dirección, la producción. Estamos pensando y todo el rato como cuestionándonos cosas que a nosotros nos permean, y creo que también nuestro público, yo que me enfoco mucho como en la creación de nuevos públicos, porque creo realmente que el teatro hoy en día, post pandemia, está en una crisis de público. Uh-huh. Por ende, creo que nos tenemos que enfocar en la creación de nuevos públicos y en generar temas interesantes para esos nuevos públicos que también abarquen temáticas que a nosotros nos importan. Claro. Entonces, básicamente, esta obra también contiene mucho de eso, mucho de ir a un tema popular que resuena, que vimos un poco ahí como una semilla, la agarramos y dijimos, ya, esto puede crear algo muy bueno y nos puede como ayudar a poner temáticas que nos importan.
Claro, puede ser mucho más allá de un solo chisme, puede tener mucho más profundidad.
Hablemos entonces de 17,2 kilómetros, el título de la obra, que tiene un subtítulo que yo creo muy revelador, uh-huh. Hay algo en las calles de Puerto Montt que te conectan directo con Puerto Varas. Este texto es de Gabriela Händel y estuvo el año pasado en formato de lectura dramatizada en el Festival Lápiz de Mina en noviembre del año 2024. Allí hubo una primera aproximación. Y tiene una particularidad, aborda un mito, podríamos decir mito urbano, que busca explicar por qué la figura de Manuel Montt y la figura de Antonio Varas están geográficamente o a nivel urbano tan vinculadas, ¿no? No solamente desde el punto de vista del cruce de calles, sino que también la historia que hay detrás de lo que fue su gobierno en el siglo XIX. La obra, y me gustaría desde allí partir, hicieron una investigación, la obra parte de una investigación, luego cómo se desarrolla y cómo llegan a esta propuesta en concreto. Mm.
Sí, bueno, todo parte con un trabajo de mesa en conjunto a una socióloga que se llama Francisca Corominas, que está especializada en género. Ella nos ayudó en todo este proceso para darnos una perspectiva más crítica y contextualizada para poder poner en tensiones como estos conflictos del pasado y del presente, que era lo que más necesitábamos, y con esa investigación llegamos a tres ejes centrales de la obra, que es el rechazo a la identidad sexual, los roles de las mujeres en la sociedad y la noción del éxito que nos permea como sociedad. En base a esos tres ejes, fuimos creando el primer boceto de lo que es 17,2 kilómetros.
Ahora, toman la figura de Manuel Montt, la figura de Antonio Varas como ejes también para hablar del siglo XIX, ¿no?
Claro.
Y de la figura del poder masculino en ese contexto.
Sí. Nos fuimos dando cuenta a través de la investigación, aparte de todo el poder que existía en estos dos personajes, que son muy potentes, tienen mucho poder, aparte de eso queríamos llevar como más allá y queríamos investigar a quién eran las mujeres también detrás de estos dos personajes históricos, que para nosotras era muy importante, ya que, bueno, somos una compañía repleta de mujeres. Era importante poder poner una voz ahí. Y de ahí nace también este personaje, que es el de Rosario Montt, que es la esposa de Manuel Montt, que, bueno, ella está encargada de reinterpretar los roles de género, sobre todo del siglo XIX, para así también dar una voz a una mujer que tampoco se le conoce mucho. No tiene nada en su historia, no sabemos nada de su biografía, por ende nosotras decidimos con la Javiera, que es nuestra dramaturga, poder darle voz también a estas mujeres que existieron en esa época, que por lo general son, ¿cómo decirse?
Mujeres que no están necesariamente en el discurso,
historia,
¿no?
Claro, exacto. ¿Qué está eso? Que están detrás de la historia. Entonces eso era importante también. Y bueno, también darle como voz a estos dos personajes principales desde esta historia y este romance que decidimos también crear nosotras. Esto también igual es todo en base a la ficción. Que,
o sea, una libertad que se
exacto,
toma.
Exacto, una libertad creativa totalmente.
O sea, no hay que ir a buscar registro histórico en este, claro, en este aspecto, ¿no?
De todas maneras, igual tenemos uno que otro guiño a lo que fue realmente y lo que realmente pasó durante este gobierno, pero igual va todo más allá en la ficción, en el deseo personal que queríamos nosotras, sí, como plasmar en escena, plasmar en el guión, en la narrativa.
Y creo que a pesar de mostrar estas figuras de poder como masculina, también mostramos la vulnerabilidad que tenían esas figuras de poder. Creo que también nos enfocamos en eso. Y como decía la Vale, hay más personajes dentro de que generalmente no lo mostramos en la difusión, por así decirlo. Pero existen cuatro mujeres más que están presentes dentro de la escena, que también aluden a voces contemporáneas que quisimos integrar dentro de las obras.
Eso es lo que se ve constantemente como en la obra, como lo que es del pasado, pero a la vez está tan en el presente, entonces está en un conflicto constante, tanto los personajes como la ficción.
Estamos en Tomar Palco esta noche hablando acerca del próximo estreno. Mañana se estrena esta obra, 17,2 kilómetros en Teatro Sidarte, una creación de la compañía Es Verdad, Estuve Ahí, que aborda justamente la figura de Manuel Montt, de Antonio Varas y su entorno, y a partir de este entorno actualizan con las temáticas y con una óptica actual. Vale, Carla, yo pensaba cuando leía la reseña de la obra o cuando veía imágenes que de momento están disponibles en la cuenta de Instagram de la compañía, recordaba un caso similar, no sé, ustedes dirán si aplica, que fue lo que hizo el naciente Teatro de Chile con la obra Prat, ¿no?
Sí.
Donde Manuela Infante, directora de ese trabajo, autora en esa obra, ficcionó, se hizo preguntas sobre Prat y quienes lo acompañaban en la gesta por su edad, por las dudas que podían surgir, pero en ese momento no fue entendido así por un sector de la sociedad, ¿verdad? Fue leído como que el teatro tenía que representar a los íconos de la historia como habían sido según el relato oficial. Es tentador también pensarlo así en este caso, ¿no? ¿También están tomándose licencia respecto del relato oficial?
Sí.
Totalmente.
¿Prat le sirvió de algún modo de referencia? ¿Apareció en el camino?
Yo creo que Prat apareció en el camino. De hecho, yo les dije a las chicas como que existía ya un antecedente de esto que estábamos haciendo y como había funcionado también como lo que había pasado, porque a mí una profesora también me lo contó, me dijo que ella misma lo vivió y que las calles se llenaron como cuando estrenaron, porque era tanto como la pregunta de qué pasaba realmente en esta obra que era súper interesante para el público. Y de hecho, creo que también tomamos eso mismo.
Sí.
Creo que también la gente se interesa porque son figuras históricas que están representadas desde otras preguntas, desde ¿pudo ser esto o no pudo ser esto? Y a pesar de que estamos basadas en la ficción, también estamos basadas en un rumor. Como no nos olvidamos de eso. Pero sí, creo que pasa algo similar con Pratt.
¿Y cómo ha sido en ese sentido la expectativa que ha generado la obra precisamente jugando o trabajando con esta leyenda urbana? ¿Se ha acercado o le han comentado algo acerca de trabajar con la figura de Montt y Varas?
Hasta el momento no hemos tenido ninguna controversia con la obra. No sé si seguirá así después del estreno, pero hasta el momento no hemos tenido ningún conflictillo por ahí, porque la obra ha sido muy bien recibida en redes sociales, que es como nuestro principal fuerte y que, bueno, es lo que a la gente igual le interesa mucho este rumor. Le llama mucho este rumor y también se hizo hace muy poco como viral en TikTok nuevamente como sobre estas dos figuras históricas que tenían este romance secreto. La gente ama el romance secreto. Nosotras también amamos los romances secretos.
Amamos las disidencias.
Exacto. Entonces, era como, es muy importante también para nosotras poder poner voces que no han estado y que tienen que estar. Y esta obra nos permite a todas como compañía poder colocar esas voces al frente, que es como lo más importante para nosotras, más allá de quienes eran estas figuras públicas, como eso
sí,
que
poder
tiene
representarlo.
Exacto.
Lo que creemos, lo que somos, lo que trabajamos también, como nos es muy importante dentro de la compañía hablar de cuestionamientos que nosotros también tenemos. Creo que están plasmados ahí, la Javi lo hizo súper bien. Creo que una dramaturga, ella y la dramaturgia también es muy clave. Creo que hay fragmentos hermosos que tiene esta dramaturgia y que dan a conocer estas mismas cuestiones que planteamos.
Hablemos de la puesta en escena. ¿Cómo es en la práctica, en qué género podríamos inscribir la puesta en escena? ¿Con qué recursos están trabajando?
Mira, yo creo que acá entra un tema clave, que es que todas nosotras somos actrices, que nos desarrollamos en áreas que nos interesan. Pero la Cata, que es la que está a cargo del diseño escenográfico, ella es su primer diseño de su autoría, como construyendo algo que viene literal de su mente, que nosotros estamos como acompañándolas y apañándola en todas sus ideas y que también encontramos que funcionan. Creo que la Cata está diseñando un espacio que también se contradice en sí mismo, porque es un espacio onírico con algo muy concreto y firme. Hemos reutilizado muchas cosas, hemos pedido muchas como colaboraciones y ayuda de nuestras propias familias, porque también la autogestión exige esto. Pero en cuanto al espacio de la escenografía, creo que es algo simple, pero no es tan simple, eso me pasa. No sé si no quiero dar como más detalles, pero...
Y hay un interés por recreación de época a través de las actuaciones, hay gestos...
Claro, es que, bueno, lo que yo quería en cuanto a dirección en esta obra era mezclar dos géneros, ya sea el distanciamiento y la representación de lo tradicional, del teatro tradicional como tal. Entonces a eso le fuimos buscando como un nombre a través de todo esto y le pusimos el quiebre de la no ficción. Así lo vamos a llamar. ¿Qué es cuando este distanciamiento se va como desmoronando y obliga tanto al actor como al espectador a meterse plenamente en la ficción? Y eso es lo que hemos querido lograr tanto en la escenografía, en la dirección, en las actuaciones. Todo ha trabajado por y para eso. Entonces sí, hay guiños a la época. Pero también, claro, el vestuario es de época, la escenografía también intenta darle un guiño a esta época, pero también existe mucho lo onírico y esta como conexión con lo contemporáneo que también está muy presente durante toda la obra. Si bien es una obra que está como enfocada en la época, uno no la siente tan como si estuviera viviendo como algo plenamente de época, porque es todo tan contemporáneo a la vez, que ahí entra como lo rico de estas contradicciones y la tensión y este conflicto que permite abrir un diálogo.
Creo que ahí es clave un personaje que aparece, que creó la Javi y que la Vale lo toma de una manera clave, realmente, que es Dominga. Dominga es, representa todo lo contemporáneo, que es la narradora de esta historia, que está dentro y fuera de la obra constantemente. Entonces, eso hace que la obra sea mucho más fácil de guiar al espectador, y creo que eso ahí es una felicitación a mi amiga, porque lo hizo muy bien. Creo yo que eso ayuda al público mucho.
Sí. Digamos que la obra va a estar desde mañana miércoles hasta el sábado a las 19:30 en el Teatro Siddhartha, en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, pero va a tener más vida la obra, vienen más temporadas, están trabajando en eso, ¿qué expectativas? Porque supongo que 4 funciones no será suficiente.
No, nosotras esperamos, estamos que... manifestando todo el tiempo, y postulamos a todo. Todo lo que aparece, sí. Hay postulación, ahí me encargo yo de sacar todas las postulaciones adelante. Entre medio de este caos que es estrenar, ya también estamos en armando postulaciones a los espacios que, uh-huh. que se dan. También es complejo porque no siempre uno queda. Entonces, uh-huh. Pero no nos rendimos. Creemos que es una obra que necesita estrenarse, sí. como para ser valorada. Y ahí agradecemos como a Teatro Siddhartha como por creer. Sí. Por creer en esta historia y creer en las compañías emergentes, que a pesar de tener una temporada corta, creo que es importante el espacio. Nos ayuda mucho.
Muy bien, bien. Agradecemos a Vale Guerrero y a Carla Flores por habernos acompañado esta noche en Tomar Palco. Recuerden, 17,2 kilómetros, la obra que lleva por subtítulo Hay algo en las calles de Puerto Montt que te conectan directo con Puerto Varas. Se presenta desde mañana miércoles 18 hasta el sábado 21 a las 19:30 horas en Teatro Siddhartha. Creo que después de esta conversación hay bastante expectativa o mucho interés por al menos conocer cómo se aborda este claro. mito urbano. Muchas gracias por haber venido esta noche.
No, muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Están cordialmente invitados a la temporada también.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación. Se trata del remontaje de la obra El Húsar de la Muerte de la compañía La Pato Gallina, que estará a partir de la próxima semana en el Aula Magna de Seina. Esta es una obra histórica que tiene muchos seguidores, con dirección artística de Martín Erazo. De hecho, el montaje está conmemorando 25 años. Se estrenó al comienzo de los 2000, se inspira en la película de Pedro Siena, que narra las hazañas de Manuel Rodríguez durante la independencia de Chile. Pero el montaje, a partir de este material, presenta todo un despliegue de recursos musicales, música en vivo, teatro, proyecciones. Es, en general, un homenaje también al cine mudo, particularmente cuando este año se está conmemorando el centenario de la película de Pedro Siena. Ya lo saben, el colectivo La Pato Gallina vuelve a Seina con El Húsar de la Muerte. Las funciones serán desde el miércoles 25 al sábado 28 de junio a las 20 horas y el domingo 29 de junio a las 19 horas. Hay bastantes oportunidades entonces para gestionar entradas a través de Punto Ticket y así conmemorar los 25 años del montaje El Húsar de la Muerte y el centenario de la película en la que se inspira. Nosotros de momento cerramos esta edición de Tomar Palco. Los invitamos a seguirnos también en Spotify y escucharnos allí en el podcast Tomar Palco. Nos encontramos el próximo martes, siempre a partir de las 22 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.